En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Estamos examinando en estas últimas sesiones qué significa la expresión Dios habla. Ya sabemos que el lenguaje, toda forma de lenguaje humano, es mucho más compleja que simplemente la transmisión de una información. Ver al lenguaje como transmisión de información a la manera como se pueden comunicar dos computadores o dos estaciones de radio, en realidad nos mete en una contradicción a la hora de hablar de comunicación humana y mucho más al hablar de una revelación teológica. Porque el lenguaje humano incluye muchos otros factores y sobre todo es una realidad viva que se va reescribiendo a medida que la vamos utilizando. Es una herramienta que cambia cuando la usamos. Y esta especie de circularidad entre el hablante y su lenguaje es la que hace que sea muy complejo, bastante complejo, hablar de comunicación humana. Pero queremos asomarnos a qué es eso de que Dios habla. Este curso tiene dos partes, solamente dos partes. Una es el hablar de Dios, que esa es la parte en la que estamos. Y la otra parte es el hablar sobre Dios. Eso se parece a lo que se dice de Santo Domingo de Guzmán. ¿Hablaba con Dios o de Dios? Algo parecido tenemos aquí. Nuestro curso tiene dos partes, el hablar de Dios y el hablar sobre Dios. Y por supuesto, esas dos partes están muy comunicadas, muy relacionadas. Fíjate que si el hablar de Dios consistiera simplemente en un dictado, pues entonces el hablar sobre Dios consistiría simplemente en repetir ese dictado. Eso es exactamente lo que sucede en el Islam. En el Islam, Dios, por medio del arcángel Gabriel, le ha dictado a Mahoma un texto a lo largo de numerosas revelaciones, unas más largas que otras. Y ese dictado de Dios es inmutable, porque esa fue la palabra que Dios dijo. Tan es así que muchos musulmanes consideran que en el momento en el que el Corán se traduce, ya no es palabra de Dios, porque lo que Dios dijo, lo dijo en árabe. Entonces, el Corán es el dictado de Dios, que solamente es propiamente palabra de Alá cuando es en árabe. ¿Y en qué consiste entonces la predicación? La predicación es la repetición de esa palabra. Porque cualquier otra cosa que yo haga con esa palabra es una contaminación. Si lo que Dios me dio fue esta palabra y yo le mezclo otras cosas, he profanado la palabra que Dios ha dado. Por consiguiente, la única predicación islámica o musulmana autorizada es la repetición de la palabra. Por eso, ellos no consideran que necesiten lo que tenemos, por ejemplo, los cristianos católicos, esto de una congregación para la doctrina de la fe, lo que antes se llamaba Santo Oficio. No es necesario un discernimiento sobre el sentido de la escritura, como tenemos nosotros los cristianos. Un musulmán se siente perplejo de que se hable de eso. ¿Qué me está diciendo usted? Está la palabra, Dios dijo, todo consiste en cumplir esa palabra, ya está. Por lo mismo, el musulmán típico considera que la aplicación de la palabra pronunciada por Alá debe realizarse en el ámbito de la ley. Es lo que ellos llaman la sharia. Otros pronuncian sharia. No tengo conocimiento suficiente del árabe para decir cuál de las dos pronunciaciones es mejor. He oído más sharia. Entonces la sharia es que tomar la palabra de Alá y aplicarla a la sociedad. Y cualquiera que quiera contradecir esa ley, pues está peleando contra Dios. Y si está peleando contra Dios, nosotros que somos los sumisos a Dios, eso es lo que significa la palabra musulmán. Musulmán quiere decir el sumiso, el que se ha sometido a la ley de Dios. Entonces, si usted está peleando contra Dios porque no quiere la sharia, yo que soy sumiso a Dios, tengo no solamente el derecho, tengo el deber de hacerle guerra a usted. Usted tiene que someterse, usted tiene que ser musulmán. Musulmán es sometido, es obediente. Es aquel que se ha rendido a la palabra de Dios. Entonces, en la religión del Islam, la palabra es un dictado. El dictado lo recibió Mahoma. La palabra no necesita interpretación porque el dictado es claro, sobre todo en su lengua original. Y a partir de ahí, lo único que queda es obediencia. De manera que si se fuera a hacer un curso de teología de la palabra para musulmanes, todo el curso dura 10 minutos. No tendríamos necesidad de todas estas reuniones y explicaciones. Todo el curso dura 10 minutos. Dios habló, le habló a Mahoma. Mahoma ha predicado lo que Dios le habló. Nosotros aceptamos lo que Dios ha hablado, nosotros somos musulmanes. Ya está. Eso es ser musulmán. Y esa palabra de Alá tiene que llegar a todos, porque solamente Alá es Alá, es Dios. Se acabó. Nosotros estamos convencidos de que esa manera de pensar es incompleta y es incorrecta, porque aún antes de hablar del lenguaje religioso, el simple lenguaje humano es extremadamente complejo. Y ya dimos la razón principal de la complejidad. Esta es una herramienta que cambio cuando la utilizo. Y si esta herramienta se vuelve distinta a medida que la utilizo, entonces quiere decir que yo no puedo presumir de atrapar la palabra de Dios. Nosotros nos sentimos atrapados por esa palabra, pero no nos sentimos dueños de esa palabra. Bueno, entonces, ¿de qué modo podemos hablar de que Dios nos ha hablado? Si no es un dictado, ¿qué es? Entre los muchos teólogos que han reflexionado sobre este tema, hay uno que llegué a conocer en alguna profundidad, que es Edward Schilevitz. Y en particular en este tema de la revelación, me parece que el hombre es iluminador. Para él la palabra fundamental es esta, la palabra experiencia. La palabra experiencia es la que nos hace ver cómo a través de una especie de diálogo con nuestra propia historia se van afianzando en nosotros palabras, afirmaciones, contenidos. De modo que la noción de experiencia le sirve a Schilevitz de punto de entrada para todo lo que significa la revelación. Vamos a dividir nuestra exposición en tres partes, que es más o menos la costumbre también. Esas tres partes están en nuestro tablero. Primero, hablaremos de cómo nuestra identidad se construye diacrónicamente, es decir, a través del tiempo. Nuestra identidad no es algo dado completamente desde el principio, sino que vamos construyendo nuestra identidad. El tiempo, la historia, es un constitutivo esencial de la realidad humana. Esa es la frase. La historia es un constitutivo esencial de la realidad humana. Lo cual quiere decir que lo que yo soy, en parte depende de lo que yo he sido, en parte depende de lo que me ha acontecido, en parte depende de cómo he reaccionado yo frente a lo que me ha acontecido. Esto suena como obvio, pero es un presupuesto importante para hablar de experiencia. Luego viene una noción que es importante para este teólogo, la noción de experiencias límite, que es donde se da propiamente la revelación. Y luego vamos a hablar de qué tipo de contenido surge de las experiencias límite. Si el tiempo lo permite, que espero que sí, intentaremos luego relacionar esto con la revelación bíblica. Entonces empezamos aquí por la construcción diacrónica de la identidad. Recordemos, diacrónico, dia quiere decir a través de, cronos es tiempo. Construcción diacrónica de la identidad significa que nuestra identidad se construye a lo largo del tiempo, a través del tiempo. Pero propiamente lo que nosotros tenemos es un trípode. Y si usted capta bien lo que está en este trípode, yo creo que usted tiene una base muy interesante para la antropología cristiana, muy interesante. Hay un triángulo y cada vértice de ese triángulo tiene un nombre. En la parte superior hemos puesto lo que llamamos la naturaleza propia, por ejemplo, en el caso nuestro, el ser humano. Mi naturaleza es de ser humano. Luego explicamos más qué quiere decir la palabra naturaleza ahí y quiénes han querido negar esta naturaleza. Luego, hay otro vértice que se llama entorno. Yo no soy una mónada flotando en el vacío, sino que el entorno me atrae, me agrede, se me enfrenta, es a veces mi cómplice, es a veces mi enemigo. En el lenguaje popular hay expresiones que reflejan esto. Por ejemplo, cuando una persona dice, se me dieron las cosas, ¿qué quiere decir eso? Como que el entorno estuvo a favor de lo que yo quería. No se me dieron las cosas. ¿Qué significa? Se amontonaron los obstáculos y finalmente no pude lo que yo quería. Ya en esas expresiones aparece el otro vértice que es la voluntad. Podemos decir entonces que la identidad es como una especie de trenza, ahora que veo la trenza tuya del cabello, es como una trenza entre naturaleza, entorno y voluntad. Por una parte está lo que yo soy como naturaleza, por otra parte están las circunstancias en las que yo me he desarrollado, circunstancias que empiezan desde la vida intrauterina, y después está la voluntad, es decir, las decisiones y las reacciones que yo he tenido. Es un esquema interesante. Profundicemos un poco en la palabra naturaleza. Algunos de ustedes deben saberlo, naturaleza, en latín se dice natura. Natura es un sustantivo en latín que proviene de un verbo que es el verbo nascor. Y el verbo nascor es el verbo que implica el nacimiento. De hecho, nacer viene también de esa raíz. O sea que en una primera definición, naturaleza es lo que uno tiene de nacimiento. Pero no solamente de nacimiento en el sentido de qué pasó en el parto, por supuesto, sino lo que uno tiene de nacimiento quiere decir lo que uno no ha recibido del entorno ni de la propia voluntad. Es decir, la imagen del niño que está naciendo nos ayuda a entender el concepto de naturaleza. Ese bebé, pues, no ha tomado todavía ninguna decisión, y sobre ese bebé todavía no se han tomado decisiones. Por supuesto que, repito, es solamente una aproximación y una metáfora, porque sabemos que las condiciones mismas del nacimiento y de la vida intrauterina ya marcan. Pero la etimología nos pone en la ruta del concepto. Entonces, al hablar de naturaleza, estamos hablando del sustrato que queda cuando yo empiezo a quitar de mi vida todo lo que yo he decidido y todo lo que otros han decidido por mí. Por ejemplo, en un momento dado mi mamá decidió, voy a deshacerme de este bebé, quería abortarme, estuvo considerando esa posibilidad durante unas semanas, luego se arrepintió, eso indudablemente me afectó. Hoy sabemos que esas cosas afectan. Pero si yo quito de mí todo lo que otros decidieron por mí, pensaron de mí o quisieron de mí, y todo lo que yo he decidido y todo lo que yo he pensado o deseado, si hago la operación que se llama una abstracción de quitar todo eso, ¿queda el vacío? ¿No? ¿Queda algo? ¿Qué soy finalmente si yo quito todo lo que otros decidieron por mí y todo lo que yo decidí? Si yo quito todo lo que otros quisieron y todo lo que yo he querido, ¿qué queda de mí? Queda eso que se llama naturaleza. Entonces, naturaleza es como una especie de potencialidad inicial. El concepto de naturaleza es el concepto de una potencia. Hay una potencialidad inicial. Una potencialidad que no es infinita. Yo no puedo ser todas las cosas. Pero esa potencialidad tampoco es cero, porque sí puedo ser algunas cosas. Entonces, aquellas cosas para las que estoy potencialmente capacitado, dependiendo de mil circunstancias y dependiendo de mil decisiones, pero aquellas cosas para las que estoy potencialmente capacitado son las propias de mi naturaleza. Hay cosas para las que no estoy potencialmente capacitado. Por decir algo, una ballena puede permanecer una hora, 20 minutos sumergida, no pasa nada, sobrevive, luego sale, respira, esos son los famosos manantiales de agua que echan las ballenas, y luego vuelve y se sumerge, no le pasa nada, esa es su vida. Pero yo no estoy, por mi naturaleza, yo no estoy potencialmente capacitado para estar sumergido una hora y 20 sin ninguna ayuda en el agua y sobrevivir. Pues no estoy capacitado para eso. Quiere decir que hay un algo que me limita, algo que me imposibilita, y ese algo que no viene ni de una decisión mía, ni de decisiones de mis papás o de mi entorno, ese algo es propio de mi naturaleza. A la vez, hay otras potencialidades que yo tengo y que no tiene la ballena. Es muy difícil poner a caminar una ballena, es bastante, bastante complicado. Entonces, la ballena está incapacitada por su naturaleza para caminar. En cambio, yo estoy capacitado para caminar. Ah, pero ¿qué pasa si una enfermedad de la que fui contagiado en el vientre materno destruye mi desarrollo nervioso y hace que mis piernas nazcan sin ninguna posibilidad de movimiento? ¿Ha cambiado mi naturaleza? No. Mi naturaleza propiamente no ha cambiado, sino que una circunstancia que llegó en mi historia, una circunstancia de mi entorno intrauterino, ha hecho imposible eso. Para la teología católica es muy importante el concepto de naturaleza, porque el concepto de naturaleza es el que va a definir después lo que llamamos ley natural. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es el esclarecimiento. Esa palabra, por favor, la palabra esclarecimiento, no es una imposición, no es una decisión de un tribunal, no es un acuerdo entre personas humanas. La ley natural nosotros no la definimos, la esclarecemos, la descubrimos. Entonces, ¿la ley natural qué es? La ley natural es el esclarecimiento de los derechos y deberes propios de un ser de acuerdo con su naturaleza. Me doy cuenta, por ejemplo, que el ser humano, por su naturaleza, tiene una capacidad muy bella, que es la capacidad de aprender, de desarrollar su inteligencia. Entonces, me doy cuenta que hay un derecho del ser humano, derecho de ser educado. Eso quiere decir que si un niño nace y nadie le habla o le habla el mínimo y a duras penas lo alimentan y le dan bebida y le dan dónde descansar y le dan sus vacunas, pero no estimulan de ninguna manera su inteligencia y empieza a producirse un severo retraso mental inducido por esas circunstancias, se está cometiendo un crimen contra ese niño. ¿Por qué? Porque algo que es propio de su naturaleza está siendo mutilado. El ser humano es social, es parte de su naturaleza. Si yo tomo al ser humano, que es esencialmente social, y resulta que tengo una hija, pero soy obsesionado por malas experiencias que he tenido, y entonces yo digo, nadie debe tratar a mi hija. Y entonces me encierro con mi esposa de modo tal De modo tal que la hija solo nos va a ver a nosotros. No va a tener hermanos, no va a tener parientes, no va a jugar con otros niños, no puede ver televisión. ¿Por qué? Porque es mi hija. Inmediatamente la policía tiene noticia de eso, pues me quitan la custodia de esa niña que estará severamente maltratada desde el punto de vista psicológico. Porque es un derecho de esa niña el tener un trato social normal. Es un derecho de ella. Eso es lo que se llama ley natural. Vivimos en tiempos tan convulsos, vivimos en tiempos tan lamentables en tantos aspectos, que muchísimos niegan la ley natural y consideran que todas las leyes son simplemente lo que se llama leyes positivas. Recuerden ustedes que la palabra positivo, sobre todo cuando se utiliza en filosofía, no significa necesariamente algo bueno. Es que positivo viene de positio, es decir, lo que se pone. Lo positivo es lo que se ha puesto. La ley positiva es la ley puesta, no quiere decir ley buena, sino quiere decir ley puesta, porque la ley positiva puede ser muy negativa. La ley positiva puede ser un desastre. Entonces, dentro de la sociedad actual existe una cosa que se llama positivismo jurídico, que es la idea de que todas las leyes son simplemente puestas por los hombres. Eso es precisamente lo que se utiliza como base o como argumento para afirmar que podemos cambiar lo que queramos, podemos redefinir lo que queramos. Entre otras cosas, ustedes ya se lo estarán imaginando, podemos redefinir el matrimonio, podemos redefinir la familia, porque toda ley es ley puesta, es ley que nosotros ponemos, eso es lo que significa ley positiva. Es por eso es muy importante recuperar esta noción de naturaleza propia, la naturaleza propia. Yo no soy simplemente lo que el Estado diga, yo no soy simplemente lo que mis papás quieran, yo no soy tampoco lo que mis papás temen. Yo no soy simplemente lo que yo he hecho de mí mismo. Hay algo en mí que no proviene ni de mí ni de mi entorno. Eso se llama mi naturaleza. Y el esclarecimiento de la naturaleza humana es vital para poder hablar de ley natural. Y si no se habla de ley natural, ¿en qué estamos? Estamos en la jungla de los intereses de los grandes grupos políticos y económicos. Lo que ellos quieran, eso se volverá ley. Ese es el desastre. Entonces ya entendemos lo que quiere decir la expresión naturaleza, la naturaleza propia. Es evidente que yo no puedo ir más allá de mi propia naturaleza. Alguien dirá, bueno, pues el ser humano por su naturaleza no puede volar. Si yo me lanzo de este piso a la calle, pues mínimo me fracturo no sé cuántos huesos. Pero puedo con mi inteligencia, que también es naturaleza, yo también puedo con mi inteligencia diseñar un helicóptero o diseñar un avión y volar a 12 o 15 kilómetros de altura y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Tiene razón usted. No pasa absolutamente nada. Pero es que la persona que está obrando según inteligencia no está obrando en contra de la naturaleza. Esa aclaración es importante, porque hay una idea equivocada de naturaleza, de que la naturaleza es el ámbito del actuar antes de la decisión humana, y resulta que no, puesto que es propio de la naturaleza humana la racionalidad, el obrar según razón es un obrar natural. De modo que si yo, por ejemplo, estoy utilizando, como este joven en este momento, estoy utilizando un bolígrafo, un esfero para escribir sobre el papel, pues eso no te lo dieron ni tus músculos ni tus nervios, ni estuvo colgado en ningún árbol. Pero el diseño de ese esfero y la capacidad de escribir en lengua castellana, eso que tú estás haciendo es parte de tu naturaleza también. Entonces es clave tener en cuenta que cuando hablamos del obrar recto de la inteligencia, no hemos salido del ámbito de la naturaleza ni estamos contradiciendo la naturaleza. Para cerrar un poco el punto este de la naturaleza, conviene tener en cuenta un detalle, y es que en el tiempo en el que vivimos, que yo no dudo de calificar de lamentable en tantos aspectos, la gente está recuperando la conciencia de la naturaleza de los animales a medida que pierde la conciencia de la naturaleza de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, ya hay un movimiento, ya ha empezado a despuntar un movimiento que quiere prohibir que la gente tenga mascotas en las casas. ¿Por qué? Porque es antinatural que un perro no pueda divagar por donde quiera. Es propio de la naturaleza canina, entonces ahí sí hay naturaleza. Es propio de la naturaleza canina aparearse con quien quiera, comer lo que quiera, ir por todas partes. Eso es propio de la naturaleza canina. Encerrar a un perro, en cambio, y contenerlo y evitar que ese perro haga popó cada vez que quiera, eso es realmente limitarlo. Además, muchas de estas mascotas son sistemáticamente castradas. Eso va en contra de su naturaleza. Entonces, es muy interesante. Mucho de ese movimiento me parece simplemente ridículo. Este no es el lugar para discutirlo. Pero es interesante que se está cobrando conciencia de la naturaleza animal. Y mientras tanto, no se respeta la naturaleza humana porque no se reconoce la ley natural en los seres humanos. Entonces, cuando aquí hablamos de naturaleza propia, estamos hablando de ese concepto filosófico de naturaleza que es tan importante. En el entorno que encontramos, encontramos otra vez la palabra naturaleza, pero he tenido que ponerle otro adjetivo. He tenido que llamarla naturaleza externa. El contacto con la naturaleza externa tiene un impacto en nosotros. Naturaleza externa, ¿qué quiere decir ahí? Pues quiere decir el conjunto de aquellos seres que dentro de un esquema ontológico cósmico son inferiores a nosotros. Ah, eso viene, hay un problema muy grave apenas uno dice eso, porque toda la nueva era y porque todos estos movimientos animalistas y bueno, una gran cantidad de gente está mirando la naturaleza como si todo tuviera igual dignidad. Un autor que es muy conocido por este tipo de pensamiento es Peter Singer. Singer, como decir cantante, y Peter Singer es de los que lleva tiempo abogando por el hecho de que tanto vale el sufrimiento de un perrito como el sufrimiento de un bebé, y a veces es más importante salvar al perrito que al bebé, porque para él todos los seres sintientes tienen el mismo valor. No sé exactamente qué actitud tenga él frente a los paramecios, porque he sabido que un paramecio, este organismo invisible al ojo humano, un paramecio pues efectivamente siente. Si tú empiezas a echar una gotica de ácido sulfúrico en una bandeja donde haya un paramecio, apenas el paramecio siente el ácido, se aparta de ahí, prueba de que también siente. Entonces no sé qué va a hacer Peter Singer con los paramecios que tenga en su casa. Hay una versión idolatrada de la naturaleza, pero uno se da cuenta que si se examina propiamente el concepto de naturaleza que ya hemos enunciado, surge claridad sobre un punto. Hay distintos grados de dignidad en la naturaleza. Es decir, hay una escalera ontológica en la naturaleza. Yo sé que este lenguaje le repugna a mucha gente, sobre todo a aquellos que quieren predicar una especie de unidad de la Tierra. La Tierra es un solo organismo. Y si la Tierra es un solo organismo, entonces nosotros, ¿qué somos? El tumor de este organismo. Hay que extirpar al ser humano para que este precioso organismo llamado Gaia, la Tierra, ser vivo, pueda prosperar. Hay que acabar con los seres humanos. Pero no empiecen por mí, dicen los que predican eso. Entonces, naturaleza externa, ¿qué es? Dentro de un concepto sano de naturaleza, que supone por consiguiente una clasificación ontológica de mayor dignidad y de menor dignidad, dentro de esa escala, el conjunto de seres de menor dignidad que nosotros, en la medida en que no han sido afectados por nosotros, es lo que uno llama naturaleza. En una versión más cortica y más bonita, es lo que usted siente cuando sale a caminar por una montaña. Cuando usted contempla la inmensidad del océano, cuando usted escucha el canto de un arroyo o de un pajarito. Y ese contacto también nos marca a nosotros, de alguna manera nos renueva. ¿Por qué es tan importante el contacto con la naturaleza externa? Porque es el contacto con mi propia realidad de ser vivo, más allá de las decisiones de otros. ¿Por qué son tan importantes los parques naturales? ¿Por qué es tan importante el contacto con la naturaleza misma? Y aquí estamos hablando de naturaleza externa, conjunto de seres de menor dignidad, etc. ¿Por qué es tan importante? porque me saca del ámbito de las decisiones humanas, de las simples decisiones humanas. Es evidente que si yo miro por esta ventana, lo que encuentro es mayormente decisiones humanas. Decisión humana fue, por ejemplo, ese edificio que creo que tiene como unos 8 pisos. Decisión humana fue esa iglesia que la restauraron no hace mucho. Decisión humana son esos cables que transportan la electricidad hasta las casas y los establecimientos comerciales de este sector. Entonces, ¿qué es lo que uno siente, por ejemplo, cuando está buceando entre corales? Cosa que yo no he hecho nunca, pero eso es precioso. Cuando usted está buceando entre corales, cuando usted está en medio de la jungla, ¿por qué eso es renovador? Porque eso le permite a usted experimentar que no todo es decisión humana. Desde el punto de vista negativo, eso es lo que usted descubre ahí. Pero hay un ámbito positivo, hay un lado positivo de eso. Una vez que uno es creyente, lo que pasa es que no quiero introducir tempranamente el tema de la fe aquí. Una vez que uno es creyente, el sustraerse del espacio de las decisiones humanas le permite atender a una realidad mucho más fundante, y esa realidad es la creación. Un Dios creador. Por eso esto es muy valioso. Pero en mi entorno no solamente hay naturaleza virgen, no solamente hay esa naturaleza externa que logra sustraerme del espacio de las decisiones humanas. Existe también este otro ámbito que se llama cultura. Pero antes quiero mencionar, ahora que me acordé, de un intento de proyecto de ley en Estados Unidos. Eso a mí me parece tan interesante, no creo que eso prospere. Resulta que un cierto investigador, hay gente para todo, un cierto investigador se puso a examinar el mapa de Estados Unidos, propiamente lo que llamamos la parte continental o los estados que están entre Canadá y México, y se puso a buscar cuál era la parte de Estados Unidos donde todavía se podía experimentar de una manera total, prístina, lo que llamaríamos esta naturaleza virgen. Yo sé lo que ustedes podrían mencionar los parques nacionales, o podrían mencionar el Cañón del Colorado, o los desiertos por allá de Nevada, de Nuevo México. Bueno, resulta que este hombre, después de sus investigaciones, que yo no puedo de ninguna manera verificar, descubrió un sector, un área de unos kilómetros cuadrados que queda en el estado de Utah, si no me falta la memoria, que tiene la característica de que ninguna ruta de avión pasa por encima de ese lugar. Ni ondas de radio, ni acueductos, ni líneas eléctricas. Es interesante la obsesión. Entonces él propuso una ley que impidiera a las aerolíneas, en particular del futuro, trazar trayectos que pasaran por encima de ese pequeño sector. Como quien dice, la idea de él es que podamos tener en Estados Unidos un pedacito de naturaleza que no esté tocado de ninguna manera por la presencia humana. Yo creo que esa búsqueda, que tiene algo de romántico y de poético, demuestra lo que estamos diciendo aquí, esa necesidad que tiene el ser humano. Y yo creo que muchos lo hemos experimentado, cómo en el contacto con la naturaleza de verdad uno se renueva. Bueno, pero volvamos aquí a lo de la cultura. ¿Qué entendemos aquí por cultura? La cultura es la mediación social de sentido que tenemos los seres humanos. Para mí la definición más compacta y también más acertada de cultura es eso: mediación social de sentido. ¿Qué significa esa expresión? Mediación social de sentido son tres palabras o tres ideas. Una mediación quiere decir que es algo que se pone, como lo indica la palabra, en medio. Y ese medio lo que me está indicando es que yo no me acerco, ni siquiera si soy el investigador ese norteamericano que les dije, yo ya no me acerco a las cosas con los ojos de Adán el primer día. Si yo voy a ese sector supuestamente intocado, intacto, de Estados Unidos, y así habrá muchos otros, qué sé yo, en África, en los océanos, etc. Si yo voy a ese sector donde no hay ni un vuelo de aerolínea, ni un tubo de acueducto, ni un cable de electricidad, ni una onda de radio. Si yo llego allá y veo un árbol, yo digo, con esto se puede hacer una silla. Es decir, yo ya llevo dentro de mí esto que se llama cultura. Para mí un árbol no es solamente un árbol. Un árbol es una oportunidad de mesa, una oportunidad de silla, etc. Si yo miro el agua, pues quizás mi olfato logre detectar algo, pero no somos tan buenos en el olfato los seres humanos. Entonces me hago una pregunta, ¿se podrá beber de esta agua? Y tal vez saco una conclusión, tal vez lo mejor sea hervirla para prevenir cosas. ¿De dónde me viene esa idea de hervir el agua? No proviene de la naturaleza, proviene de mi cultura. Y así sucesivamente. Es decir, la cultura es una mediación inevitable que no proviene de mí, sino que proviene de otros seres humanos, que proviene de mi etnia, de mi tribu, de mi país, del momento en el que yo nací, o como decía el filósofo Javier Zubiri, depende de la altura de los tiempos. No es lo mismo, no son iguales las mediaciones culturales de un hombre de la edad de bronce a las mediaciones culturales de un hombre del tiempo de las pirámides, o de un romano del siglo I, o de un cruzado en la Edad Media, o de un descubridor en el siglo XVI o XVII, y así sucesivamente. Subir y habla de la altura de los tiempos, porque uno, a medida que va participando del caminar de distintos pueblos, pues ya no puede desaprender, por lo menos no debería, desaprender lo aprendido. Después de que tú has visto lo que hace una rueda y cómo facilita el transporte, pues ahí viene el refrán, yo no voy a reinventar la rueda. O sea, yo no puedo desaprender que la rueda es una solución inteligente. Después de que sé la utilidad que tiene la escritura, pues sería excesivamente torpe y malévolo tratar de olvidar todo rastro de escritura sabiendo que es un recurso útil. Entonces la cultura tiene un carácter social y acumulativo. Es una mediación social y, si le quieres agregar otra cosa, otro adjetivo, social y acumulativa de sentido. Mediación social y acumulativa de sentido. Acumulativa, ¿por qué? Porque nosotros vamos recibiendo una herencia y la vamos enriqueciendo. Sin embargo, hay cosas que se pierden. Hay cosas, indudablemente, que se pierden. Una cosa que se pierde por estar utilizando ese aparato que usted tiene ahí es que cada vez las manos se nos cansan más rápido si intentamos escribir a mano. Y de hecho, la caligrafía se está dañando en la especie humana, en general se está dañando por estar con esos aparatos. Sobre todo, pues esa marca, eso es un asunto terrible. Entonces, no todo es ganancia, no todo es ganancia. Hay cosas que no sabemos hacer. Creo que la mayoría de nosotros nos veríamos en serias dificultades si tuviéramos que ir a caballo de aquí a Zipaquirá, por decir algo. O sea, hemos perdido esas capacidades, hemos perdido esas habilidades. Pero en general hay una especie de evolución, y esa evolución es la que hace que yo mire las cosas de un modo distinto. Hace poco hablaba con unos amigos muy queridos. El esposo, o no sé si decir esposito, el esposo tiene un poco más de 50 años, y en sus años mozos, este hombre hizo una gran colección de música en lo que ahora se llaman acetatos. Para nosotros eran los long play. El hijo pequeño un día descubre esa caleta de acetatos del papá y le dice, papá, ¿qué CD tan grande? Es decir, el hijo ya tiene una mediación cultural distinta. El hijo ya mira al acetato desde el CD. El papá mira al CD desde el acetato. Entonces, el papá lo que se plantea es, ¿qué mejoras trae el CD con su grabado en láser digital con respecto al acetato, con su grabado en esa sustancia acetato, grabado mecánico? ¿qué mejoras trae? Entonces el papá mira al CD desde el acetato, en cambio el hijo ha tenido la experiencia del CD y no ha tenido la experiencia del acetato, por consiguiente mira al acetato como un CD grande. Y lo que se pregunta es, ¿en dónde se mete ese CD grande? Él se imaginaría ese CD metiéndolo y produciendo algún tipo de música. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus propias mediaciones culturales. Para nosotros, ser amigo, la palabra amigo, significa muchas cosas. Si usted y yo somos amigos, y yo veo que usted no me incluye en su Facebook, entonces yo digo, pues quién sabe qué tan amigos seremos. Si yo veo que usted no me envía nunca un mensaje de texto, yo digo, pues, ¿qué clase de amistad es esta? Es decir, la manera como medimos las palabras y la manera como definimos las palabras cambia a la altura de los tiempos, según la altura de los tiempos. El tercer punto en ese triángulo es la voluntad, que son ya nuestras decisiones. Pero antes de hablar de la voluntad, yo quiero destacar un asunto. Hay una escuela filosófica llamada existencialismo que le ha hecho espantoso daño a millones y millones de personas. Hay gente que se fastidia de que uno de estos calificativos, pero yo creo que no hay por qué negar la realidad. El existencialismo es una forma de pensar, más bien perversa, porque niega la naturaleza propia. Entonces, un hombre como Jean-Paul Sartre, ustedes pueden leer su pequeña obra, El existencialismo es un humanismo, que es una de las más conocidas. Un hombre como Jean-Paul Sartre, en vez de trabajar con este triángulo que tenemos aquí, tacha la palabra naturaleza y se queda únicamente entre la voluntad y el entorno. Y la idea que tiene Sartre es que cada persona, en esta relación entre voluntad y entorno, construye su propia naturaleza. De modo que para Sartre, eso es lo que él llama la existencia va delante de la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Que mi modo, mis decisiones, que son las que tejen mi existencia, son las que definen lo que yo finalmente soy. Nadie me va a decir lo que yo soy. En un sentido parecido, la pareja de Jean-Paul Sartre, esta mujer llamada Simone de Beauvoir, tiene una frase que ha sido de espectacular éxito entre los propagadores de la ideología de género. Esa frase es, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Es decir, que no hay una naturaleza femenina, sino que lo que hay es un entorno y una voluntad. Y si yo quiero ser mujer, pues entonces yo puedo empezar a ser mujer. Sería una mujer un poco extraña, con barba, con testículos, con pene, pero voy a ser mujer porque yo me propuse ser mujer. Ese es el empeño prometeico, ese es el empeño desesperado del existencialismo. Y como ustedes se dan perfecta cuenta, eso tiene repercusiones inmediatas en la sociedad. A mí algo que me entristece mucho es cómo la gente le da la espalda al estudio serio de cosas como la filosofía o la teología. La gente cree que lo único serio es estudiar programación o ingeniería o leyes. Y resulta que si tú no tienes esta clase de claridad, si este tipo de claridad, no digo necesariamente esto que yo estoy diciendo, pero si este tipo de claridad tú no la tienes en tu cabeza, tú eres un juguete de las fuerzas de la moda. Lo que se ponga de moda, ahora aprobaron esto, ahora dijeron esto, entonces vamos todos para allá. Hay otros, en cambio, que han tratado de quedarse únicamente entre la naturaleza propia y la voluntad, negando sobre todo el entorno cultural. Ese fue el movimiento hippie. El movimiento hippie prácticamente mutiló el triángulo quitando el entorno. Lo único que interesa es cómo soy yo y cómo quiero ser yo. Es decir, lo único que interesa es mi yo, con mis deseos. Quiero sexo. Mi novia quiere sexo. Estamos en el parque. El parque no importa. La gente no importa. Las costumbres no importan. Las leyes no importan. La familia no importa. Vamos a tener sexo en el parque con mi novia. ¿Por qué? Porque lo queremos. Punto. Entonces el entorno desaparece. Desaparece, por lo tanto, y básicamente la cultura. Ellos estarían muy a favor de una naturaleza externa. De eso sí. En eso sí estarían de acuerdo. Bueno, se podría, en cambio, pensar que se anula esta otra esquina, la esquina de la voluntad, y únicamente nos quedamos con nuestra naturaleza propia y con nuestra naturaleza externa. Ese es el hinduismo. El hinduismo y en general las religiones de corte fatalista funcionan así. Es decir, en realidad mi voluntad no existe sino para anularla. ¿No has oído expresiones como esas en el budismo? El ego es un tumor, hay que extirpar el ego, hay que hacer desaparecer el yo. Tiene que desaparecer el yo. Entonces, si tú quitas, resumiendo, que esas explicaciones le pueden servir a usted, si usted quita la voluntad y solo deja naturaleza propia y entorno, estamos en los terrenos del hinduismo y del budismo. Si usted quita la naturaleza propia y se queda únicamente entre la voluntad y el entorno, estamos en los terrenos del existencialismo ateo de Jean-Paul Sartre. Y si usted quita el entorno, sobre todo el entorno cultural, y únicamente se queda con las exigencias de la naturaleza y con sus decisiones, ahí estamos en el modelo libertino del hipismo. Por eso es indispensable el triángulo completo. La naturaleza propia, el entorno como naturaleza virgen y como cultura, y luego la voluntad. Sabiendo que la voluntad a su vez es alimentada por una memoria, lo que yo he sido, y alimentada por una inteligencia, lo que yo debo ser. Bueno, con esa claridad, con esta especie de resumen, porque este es un resumen de antropología, si te das cuenta, con este resumen de antropología en nuestra cabeza, avancemos un poco a lo que aquí llamamos la irrupción de lo externo. Yo puedo ver este triángulo en el tablero y pues me parece sustancialmente estático, pero en realidad es dinámico, porque mi propia naturaleza tiene sus propias exigencias, porque mi inteligencia no cesa de hacer preguntas y tratar de formular respuestas, porque la cultura va cambiando. Entonces aquí es donde viene una parte interesante que nos plantea Skillebeck. Es lo que se llama la irrupción de lo externo. ¿Cómo irrumpe lo externo en mi vida? En mi vida no solo como persona, sino como miembro de una sociedad. ¿Cómo irrumpe lo externo? Pues irrumpe en forma de desafíos, en forma de obstáculos, en forma de enigmas, en forma de seducciones, cosas que me atraen mucho, que me llaman mucho la atención. El shintoísmo, que es algo así como el pensamiento filosófico religioso de base en Japón, surge de esto, de las seducciones. Para ellos hay lugares que tienen como un atractivo único, o hay movimientos. El gatico ese que mueve la mano es la imagen de una experiencia que tuvo un monje o tuvo no sé cuánto, de una especie de aparición que atrapó su atención porque era como un movimiento rítmico, hipnótico. Entonces, ¿lo externo qué es? Lo externo, pues, es esta naturaleza, lo externo es la cultura, pero lo externo en esta definición es todo aquello que me interrumpe, aquello que me interrumpe, aquello que quebranta el orden de lo esperado. A mí no se me olvida que en mi primera clase de introducción a la filosofía hace ya muchos años, nos decía el profesor, la filosofía surge cuando se rompe la cotidianidad. Siempre me ha parecido una gran frase. En el momento en el que se rompe la cotidianidad, entonces se dan rupturas y se dan preguntas. Por ejemplo, voy con unos amigos. Nos encanta el senderismo, vamos caminando por una montaña. Uno de ellos dice, bueno, ahora sí, tomémonos la foto. Mientras nos estamos acomodando para la foto, uno de los amigos se resbala, se golpea, se revienta el cráneo contra una piedra más abajo y muere. Esa es una interrupción de la cotidianidad. Es decir, me toca enfrentarme con algo que rompe mi esquema. Eso produce, esa ruptura, ¿qué produce? Produce preguntas. Preguntas porque no tengo una respuesta inmediata, porque no sé cómo sigue la película, porque no sé cómo sigue el hilo. La interrupción es fundamental. No sé cómo sigue el hilo. No sé aquí qué sigue, aquí qué se hace. Nos quedamos perplejos todos. Estamos viendo que el hombre se revuelca y empieza a salir ese chorro de sangre y todo el mundo presiente se mató. ¿Y ahí qué se hace? Uno no tiene una respuesta para eso. En el momento en el que uno no tiene una respuesta, pues la pregunta se hace aguda. La experiencia rompe. la cotidianidad. No todas las experiencias son negativas, no necesariamente. Pensemos lo que significa para una mujer ser madre por primera vez. Pensemos lo que significa para un hombre abrazar a su primer hijo o hija. Abrazar a ese primogénito. Soy el papá de esta criatura. Esa es una experiencia que rompe completamente. Para muchas personas la experiencia de sentirse genuinamente amados es algo que rompe, sobre todo cuando una persona ha conocido otras experiencias. Por ejemplo, en el caso de la mujer, pues se da el caso de muchas mujeres que conocen la experiencia de ser deseadas, conocen la experiencia del hombre lujurioso que mira con ojos de deseo, que está tratando de tocarla. Imagínate lo que descubre una mujer de esas cuando se encuentra con un hombre y puede decir: este hombre realmente me ama. O sea, por primera vez en mi vida me siento amada por alguien que es distinto, pues, de mi papá, a mis hermanos. Este es un hombre que me ama. Eso rompe la experiencia. Eso rompe la cotidianidad. Y de ahí pasamos a lo que Skillebeck llama experiencias límite. ¿Una experiencia límite qué es? Bueno, la mayor parte de las experiencias en las rupturas que producen, esas experiencias de irrupción de lo externo, en las rupturas que producen, pues nos afectan, indudablemente nos afectan. Eso es lo que aparece aquí, ¿no? Ese es el verbo que hemos utilizado. Nos afectan, nos tocan, claro, claro que nos tocan. Pero, ¿cómo diríamos? Es algo que después uno logra como normalizar, uno logra como integrar. Entonces pensemos en la persona que tiene su primera novia, su primer novio, y entonces ese primer te quiero, ese primer beso, todo lo que sea primero tiene bastante carácter de irrupción, ese primer beso. Pero pasan los años y no solo ha habido más besos con esa persona, sino que quizás esa relación se dañó, entonces llegó otro novio y entonces ya se ha perdido como la novedad. Finalmente la persona llega a un nuevo estado de equilibrio. Así funcionamos los seres humanos. Estamos en una situación de equilibrio, algo rompe, pero luego entramos en una nueva situación de equilibrio. Es decir, ya asimilé esa experiencia. Otro ejemplo que puede ser notable es el de los médicos que tienen que atender urgencias. Estoy seguro que para muchísimos estudiantes de medicina, cuando están haciendo sus prácticas, esa experiencia de que se me murió el paciente, o sea, la primera persona que se muere en mis manos, hice todo lo que pude y se murió, eso golpea muchísimo. No voy a decir que los médicos se vuelven insensibles, pero quizás sí un poco, porque después de 20 o 30 años de estar en urgencias, ya la persona no lleva a la cuenta el número de personas que se mueren y tampoco se siente necesariamente ni culpable ni súper responsable de eso, porque realmente ha seguido los procedimientos que eran los más adecuados en cada caso. O sea, uno tiende a normalizar, uno tiende a integrar dentro de su esquema, integrar dentro de su realidad, integrar aquello que una vez fue completamente nuevo. Esa es como la manera usual de nuestra inteligencia cuando se trata de las experiencias nuevas. De modo que la experiencia de la muerte, la experiencia del amor, la experiencia de la enfermedad, la experiencia del dolor, todas esas se van integrando. Pero hay experiencias que tocan, podríamos decir, columnas muy centrales de nuestra vida. Y yo he puesto ahí cuatro palabras que me parece que son bastante profundas. Las llevamos muy adentro. Los criterios. Normalmente, ¿cómo hace uno para abordar el mundo exterior? Si algo me sucede, tengo un criterio de cómo tengo que obrar frente a eso. Pero ¿qué pasa si algo me cambia el criterio que yo utilizaba? Pensemos en el caso, por ejemplo, de una población donde había unas disputas horribles, terribles, entre católicos y protestantes. Estamos hablando de finales del siglo XVII, por ejemplo, en Francia. Fue sumamente amarga la guerra entre católicos y protestantes, amarga hasta el punto de secuestros, torturas, asesinatos. Y una cierta población está dividida, prácticamente mitad y mitad, entre católicos y protestantes. No es un poblado muy grande. Y claramente el odio está en el orden del día. El predicador católico no tiene otro tema de qué hablar, sino de cómo irán al último infierno los que han desmembrado a la Santa Iglesia. La esposa de Cristo ha sido desgarrada y los culpables están aquí a unas pocas cuadras. Ese es el tipo de lenguaje. Y por su parte, el pastor o los pastores protestantes únicamente saben repetir que la ramera, la gran ramera, es la que ha sido infiel a la palabra de Dios. Bueno, están en ese mundo amargo de guerra, de enfrentamiento. Y en ese contexto, pues, hay un criterio muy claro. Es decir, un católico típico o un protestante típico de la época tiene las cosas muy claras. Por ejemplo, le haré la vida tan amarga como sea posible a cuanto protestante aparezca, y yo mostraré mi fe católica. Entonces me cuelgo un rosario al cuello y a ver con quién hay que romperse la cara aquí. El criterio está claro. Estando en esas circunstancias, sucede un espantoso terremoto, una experiencia límite. Ese espantoso terremoto produce muchos muertos, pero hay una cosa extraña, y es que el terremoto no era ni católico ni protestante. O sea, el terremoto despedazó, destruyó, volvió prácticamente ruinas toda la ciudad, que repito, no era muy grande. En esas circunstancias, pues se dan muchas experiencias límite. La experiencia de me voy a morir. La experiencia de un terror que te paraliza. Un terror que probablemente hace que tú, siendo adulto, te orines en tus pantalones. Una cosa que uno considera imposible, pero hay unos niveles de miedo así. Pero más allá de eso, está luego el espectáculo de una ciudad en ruinas y los gemidos de las víctimas que han quedado sepultados por el terremoto. ¿Mi criterio cuál era? Mi criterio era, si es protestante, se lo tiene bien ganado. Porque yo soy católico. Si yo era protestante, se derrumbó la iglesia, ojalá se haya muerto el cura allá. Eso era lo que yo pensaba. Pero resulta que después del terremoto salgo a las calles, ha muerto gente de mi familia, yo mismo estoy pues lastimado en mi cuerpo y en mi mente, y me doy cuenta que hay muertos de lado y lado, y escucho los gemidos del lado protestante, aunque yo soy católico, y sé que hay una persona, y por la voz sé que es una niña pequeña, pero es una niña protestante, pero está sepultada ahí. ¿Te das cuenta de lo que sucede en ese caso? Mi criterio antiguo se revienta. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dejar morir a esa niña porque era de familia protestante? ¿Qué hago frente a ese drama? ¿Qué hago ahí? Y entonces, de repente siento que mi criterio se estalla. Lo que yo tenía como criterio, ese odio absurdo contra los protestantes, se acaba. Y yo digo, mira, no importa que sea protestante, hay que salvar a esa criatura. En medio de las ruinas, esa niñita está llamando al papá, a la mamá, yo sé que murieron. Entonces, ¿qué? ¿La dejo morir ahí en medio de gritos? No puede ser. Esa experiencia me ha llevado ¿a qué? A que mi criterio cambia. 10 años después del terremoto, yo recuerdo lo que sucedió en ese día. Y 10 años después del terremoto, yo ya no hablo como hablaba. Yo mismo ayudé a salvar a una protestante. Mi primer criterio ahí no era, niña,
Rece conmigo. Dios te salve María.
A ver si la salvo o no la salvo. Yo no apliqué ese criterio. Entonces me doy cuenta que mi criterio cambió. Eso es lo que se llama una experiencia límite, la que llega a reventar criterios muy profundos. Pensemos en la parábola del buen samaritano. Imaginemos que ese hombre que quedó tendido al borde del camino tenía la idea: en este mundo a nadie le importa nada. Mientras él iba por ese camino, antes de que lo atracaran, ese señor iba pensando: realmente la vida es sálvese quien pueda. Y en eso lo atracan, queda medio muerto. Tendido en el camino, ve pasar al sacerdote y ve cómo el sacerdote da el rodeo para no acercarse a él. Está sintiendo que le sale y le sale sangre de sus heridas. Está muerto de dolor, roto por fuera y por dentro. Y ve que pasa el levita y da otro rodeo. ¿Qué significa todo eso? Que al hombre se le confirma: claro, ahí está, sálvese quien pueda, esa es la vida. Pero en ese momento llega alguien como el buen samaritano y hace todo lo que nos cuenta Jesús en la parábola. Esa persona me revienta mi criterio. Yo pensé que esto no existía. Yo pensé que esto no existía. Eso es una experiencia límite. Ahora ya no puedo decir lo que antes decía, por eso el lenguaje cambia. Ahora mis expectativas cambian. Ahora el sentido de mi vida cambia. Entonces, llamamos experiencias límites a qué? Experiencias límite a aquellas que tocan, que incluso revientan, que transforman mis criterios, mi lenguaje, mis expectativas, el sentido mismo de mi vida. El sentido mismo de mi vida. Hay un hombre muy interesante en la historia de la cristología, un protestante llamado Albert Schweitzer. Albert Schweitzer escribió un libro sobre la búsqueda del Jesús histórico, pero él tuvo una experiencia límite que no fue de terremoto, pero fue como un terremoto interior. A lo largo de esa investigación, él se dio cuenta: esta no es la manera de encontrarse a Jesús. Así no me voy a encontrar con Jesús. Y él supo que su iglesia, su denominación cristiana, estaba haciendo misiones, empezando unas misiones en África. Y se va para África el hombre. Y en la miseria de las planicies y las colinas de África, este señor empieza a encontrar un sentido totalmente diverso. Muchas de las conversiones religiosas tienen esta característica. Piensa en lo que le sucede a Paul Claudel cuando entró a Notre Dame, y la belleza del lugar lo sobrecoge y él siente: Dios existe. No lo puedo explicar, no cabe en mi cabeza, pero es que precisamente si es Dios, no cabe en mi cabeza. Dios existe. Esa es una experiencia límite, una experiencia que empezó siendo estética. Hay un predicador laico que tiene muchas cosas buenas, otras no las entiendo tanto. Predicador laico aquí en Bogotá, que fue secuestrado. Y este hombre, ¿tú recuerdas el nombre de él?
Marino Restrepo.
Marino Restrepo, en su experiencia de secuestro, cambió, ¿cierto?, sus criterios, su lenguaje, sus expectativas. Yo entiendo, tú me corriges si estoy mal, pero yo entiendo que él estaba metido en el mundo del cine. Estaba metido en asuntos de cine y, por supuesto, todo el glamour y toda la farándula. Ese era su mundo, esos eran sus criterios. Y para él tratar de conseguir la mujer pues más bella y de más prestancia o de más lugar social era lo más importante. Su criterio cambió. Empezó a predicar el rosario, la devoción al niño Jesús. ¿Una experiencia qué? Una experiencia límite. Una experiencia límite. Entonces, las experiencias límites, de alguna manera, son preguntas tan profundas que se vuelven respuesta. Esa frase le puede servir. Una experiencia límite es una pregunta tan profunda pero tan profunda que finalmente se le vuelve una respuesta. ¿Por qué se vuelve una respuesta? Porque llega el momento en el que usted cuestiona con tanta fuerza lo que usted ha sido, que ya eso lo pone a hacer de otra manera. Y yo creo que el ejemplo de Marino Restrepo, o el ejemplo de esta otra laica famosa que también tuvo una gran conversión por un rayo que le cayó. Esa señora se llama Gloria Polo. Una persona de esas, cuando se da cuenta, lo cuenta Gloria Polo, hay muchos videos sobre su conversión en internet. Ella cuenta lo que sucedió, cómo el rayo ese la atravesó, y sobre todo ve que los médicos uno tras otro le están diciendo: usted tenía que estar muerta, usted tenía que estar muerta, es que no entendemos cómo está viva, es que usted tenía que haberse muerto. Entonces llega un momento en el que la persona tiene que hacerse preguntas, pero repito la frase, son preguntas tan profundas, que se vuelven respuestas. ¿Por qué? Y en el caso de gente como Gloria Polo o como Marino Restrepo, se nota. De tal manera queda cuestionada mi forma de vida que ya no puede seguir siendo mi forma de vida. Entonces ya eso se me vuelve una respuesta. La pregunta se vuelve respuesta. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando una pregunta es tan profunda que se me vuelve respuesta, entonces pasamos a la tercera parte. Ya es mi existencia la que se me vuelve distinta. Ya mi existencia se vuelve distinta. Considere el caso de este gran hombre, tan admirado por tantas personas, Charles de Foucault. Este monje del desierto, este gran contemplativo, pero sobre todo este enamorado de Cristo. Cuando él se dio cuenta de que Cristo era verdad, ya no pudo entender su vida de otra manera. Ya no había manera de entender su vida de otro modo. Si esto es verdad, yo ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, ya no puedo seguir con la gente que estoy, ya no puedo seguir. Entonces, una experiencia límite es una pregunta, pero una pregunta tan profunda que se vuelve respuesta. Y se vuelve respuesta, en primer lugar, en el plano existencial. Hay cosas que ya no pueden suceder en mi vida. Ya no más. Ya no más. Ya esto no puede suceder más. Esto ya no va más. Fíjate que es como una revelación. Es como una revelación. Este terrible abortista que se convirtió en uno de los grandes defensores pro vida, Nathanson, con TH se escribe Nathanson, que fue conocido en su tiempo como el rey del aborto, porque él mismo practicó más de 5.000 abortos legales. 5.000. Llega un momento en el que tiene una conversión al movimiento pro vida y él dice: ya no puedo más. Ya no puedo más. Entonces, la experiencia límite me cambia en primer lugar la existencia, luego me cambia el conocimiento, pero en primer lugar me cambia la existencia. Hay cosas que ya no pueden existir en mi vida, ya no pueden existir. Ya yo no puedo mirar a un protestante con la idea de que ojalá se muriera, ojalá no existiera, no. Ya no puedo mirarlo así. Desde que rescaté la niña esa, desde que esa niña me abrazó y yo vi que era exactamente igual a las niñas católicas, ya no puedo sentir lo que sentía ni hacer lo que hacía. Ya eso no puede ser, ya eso no puede suceder más. Entonces mi existencia se volvió distinta. Mi existencia. Entonces la revelación, según este esquema, es en primer lugar una transformación en la existencia. Fíjate cuánto se equivocan los que pretenden mirar la Biblia desde el ángulo simplemente de una construcción teórica. Como si Abraham o Moisés hubieran sido gente sentada cómodamente en un escritorio tratando de definir qué es lo coherente, qué es lo lógico, qué es lo que cabe dentro de mi esquema. Kant escribió la mayor parte de su filosofía cómodamente sentado en su despacho, con temperatura controlada, y en horarios plenamente familiares mientras le aguardaba un té a su temperatura. Es muy distinto construir una teoría así, a pasar por esta clase de experiencias y ver que la existencia se vuelve diferente. Entonces, esas son las experiencias, ese es el tipo de experiencias que Skillebeck llama experiencias límite. De ahí viene un contenido no ético. 10 años después del terremoto en el que ayudé a salvar a esa niña protestante, yo digo una cosa. Primero tenemos que aprender a convivir y luego miraremos cómo podemos convertir a las personas. Esa frase va en contra de lo que yo antes pensaba, porque yo antes lo que pensaba era: si es protestante, que se muera. No, ya esa frase cambió. Ahora tengo una nueva frase. Pero no fue que cambiara primero mi pensamiento, primero cambió mi existencia, porque la experiencia límite sacudió las columnas mismas de mi ser. Entonces, por eso, llegué a enunciar las cosas de otro modo. Cuando ustedes lean la Biblia, por favor tengan en cuenta esto que estamos diciendo. Ténganlo en cuenta. Prácticamente detrás de cada versículo de la Biblia hay esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Qué experiencias habrá detrás de eso? ¿Qué vivieron esas personas para llegar a esa frase? Y fíjate a qué distancia estamos de la noción de dictado. En un dictado, alguien me dice: copie ahí, solo Buda fue iluminado como ningún otro ser humano. Pues yo puedo copiar esa frase. No creo esa frase. No estoy de acuerdo con esa frase, pero yo igual la copio. Ese es un dictado. Aquí no. En este esquema, solo saldrá de mi boca y solo quedará plasmado aquello que ha transformado mi existencia. De hecho, la Biblia nos presenta abundantes ejemplos de que esto es así. Realmente Dios irrumpió en la vida de Isaías, irrumpió en la vida de Amós, irrumpió. Por eso Amós dice: si yo no soy profeta, a mí no me mire así, yo no soy profeta. Yo no me metí en esto porque yo quisiera, ni yo vengo de familia de profetas. Fue Dios el que me metió en estas. O sea, ellos sienten que alguien se ha metido en su vida. Es algo completamente diferente de la dinámica intelectual propia de la filosofía o de la ciencia. En la filosofía o en la ciencia, a ver, ¿qué es lo que hago en la filosofía? A emprender un camino hacia la realidad. Yo quiero saber qué es el ser. ¿Qué es el ser? Entonces me meto y a través de mis excavadoras intelectuales y a través de mis herramientas intelectuales trato de esclarecer cuál es el ser, el acto, la potencia. Es algo muy bello, yo no estoy diciendo que no, pero es que lo que te quiero destacar es que es distinto de esto. Lo mismo es la ciencia. El científico se empieza a preguntar: bueno, ¿pero qué edad tiene el universo? Si vemos que las galaxias se van alejando y cuanto más lejos están, más tienden hacia el rojo y por consiguiente a mayor velocidad se encuentran, quiere decir que el universo proviene de una gran explosión. Llamemos a esa gran explosión Big Bang. ¿Qué edad tiene el universo? Ahí el científico está encaminándose hacia el cosmos, hacia la realidad. El filósofo se encamina hacia la realidad, está caminando. En cambio, ¿qué fue lo que le pasó a Amós? Amós estaba tranquilo cultivando higos y algo le sucedió. Algo irrumpió en su vida, algo que no sabemos qué es, pero eso no es lo más importante. Si yo escucho una conferencia en mi parroquia y entonces va a hablar un señor que tiene mucho acento francés y él cuenta su historia de convivencia, la convivencia entre protestantes y católicos, y él cuenta la historia del terremoto, pues yo lo entiendo. Pero ese mismo hombre, cuando defiende es necesario primero la convivencia y luego la conversión, Ese hombre, cuando habla así, no tiene que contarme los detalles del terremoto para que yo me dé cuenta que él está convencido de eso. O sea, la experiencia misma no necesariamente es lo que yo tengo que repetir. Dicho de otra manera, que les va a sonar chistosa, yo no tengo que pasar por el mismo terremoto. Yo puedo entender lo que esa persona está viviendo. Y en internet, sobre todo en los canales de video, hay cosas espectaculares en este sentido. A mí no me han secuestrado como le pasó a Marino Restrepo, pero yo puedo aprender de lo que él vivió. Porque ahí está el contenido no ético. Y el contenido no ético es suficiente para que yo reciba el bien de la experiencia de otros. Y eso es una maravilla del lenguaje. Y eso es lo que se llama predicación. ¿Predicación qué es? Es la transmisión de estas experiencias límite. Lo voy a decir mejor. La predicación es la transmisión del contenido no ético de las experiencias límite. Esa es la predicación. Ahí lo tiene. Esa es la predicación, la transmisión del contenido no ético de las experiencias límite. Por supuesto, es un contenido transformante. Cerremos entonces esta exposición con tres características de estas experiencias límite en cuanto revelatorias. Es un contenido innegable, inevitable. Eso dice Jeremías. Me has seducido, me has podido, dice Jeremías, ¿no? Me has podido. Yo luchaba, yo no quería, pero me has podido. Has vencido tú, Señor. Tú has vencido. Es inevitable, es innegable. Es gratuito. Kant siente que ha tenido que devanar sucesos hasta llegar a esclarecer las 12 categorías. Hasta que al fin completa sus 12 categorías. Ese día terminó la redacción 5 minutos antes de lo acostumbrado. Ustedes saben que era un hombre obsesionado con la puntualidad. Escribía de tal hora a tal hora. Acabó 5 minutos antes. Dejó su pluma. Salió a caminar un poco por las calles de Königsberg. Ha sido un esfuerzo descomunal. Probablemente estaba equivocado. Pero en todo caso, hizo un esfuerzo descomunal. Entonces, para Kant, su crítica de la razón y sus categorías no son gratuitas. Yo peleé por eso. Me costó harto trabajo. En cambio, ¿qué siente Moisés? Yo no merecía esto. La conciencia de los que han tenido esa clase de revelaciones es: esto es inmerecido, esto es gratuito. Y por consiguiente es algo que direcciona el tiempo, algo que marca un antes y un después. Y esto, cuando lo trasladamos al conjunto de la escritura, es lo que se llama la flecha del tiempo, que va de la promesa al cumplimiento, de la figura a la realidad. ¿Qué significa entonces que Dios habla? Bueno, aquí ya nos vamos acercando más. Dios habla. Se parece a esto. Se parece a esto. Oye, y cuando una persona de verdad siente que Dios le ha hablado así, como un dictado, ¿eso qué es? ¿Eso puede suceder o no puede suceder? Sí puede suceder. Pero no hay que eliminar este esquema. ¿Sabe qué es lo que sucede en esos casos? En esos casos lo que sucede es que este contenido no ético se esclarece de una manera tan, llamémoslo así, tan rápida, que la persona siente como si lo hubieran dictado. Y nosotros no le vamos a quitar a Dios el derecho de realizar ese tipo de maravillas en algunos. O sea, que eso puede suceder. Pero es importante entender que no es el modo usual. O entender todavía mejor que incluso esa manera extraordinaria de hablar, e incluso esa manera extraordinaria entra dentro de este esquema explicativo de las experiencias y de las experiencias límite. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bueno.